Este es el audiolibro Piensa Estratégicamente, escrito y narrado por Juan David Arbeláez. Este audiolibro es parte de la publicación Piensa Poderosamente, del autor Juan David Arbeláez. En Piensa Poderosamente, Juan David Arbeláez le revela sin reservas y de una manera totalmente práctica, racional y alejada de cualquier concepto esotérico, el cómo desarrollar 8 mentalidades para empoderarse y llevar su potencial personal al máximo. Para más información sobre esta y otras publicaciones, visite www.magiamental.com. Piensa Estratégicamente, por Juan David Arbeláez. Introducción. Piense estratégicamente. Planear con antelación trae su recompensa. Cuando Noé construyó el arca, no estaba lloviendo. Anónimo. Seguro usted ya conoce la siguiente historia, pero necesito que le preste atención. Tras una gran inundación, un hombre se quedó en su casa cuando todos los demás fueron evacuados. Alguien en una balsa se acerca pidiéndole que se suba para salvarlo, a lo que el hombre se limita a decir: "No, yo tengo fe y sé que Dios me salvará". Pasa el tiempo y el agua aumenta al punto que el hombre tiene que subirse al techo de la casa. Una lancha con motor fuera de borda pasa y le dice que se suba para rescatarlo, a lo que nuevamente contesta el hombre: "No, yo tengo fe y sé que Dios me salvará". El agua sigue subiendo y el hombre está en la punta de la chimenea cuando se acerca un helicóptero y por el altavoz le anuncian que le van a arrojar una escalera para salvarlo. El hombre, a pleno pulmón, grita: "¡No, yo tengo fe y sé que Dios me salvará!". Pero el agua sigue subiendo y el hombre finalmente muere ahogado. Cuando llega al cielo, el hombre se encara con Dios recriminándole: "Dios, yo tenía fe en ti y creí que me ibas a salvar". "¿Y qué más querías?", le contestó Dios. "Te mandé una balsa, una lancha y un helicóptero". "Dios proveerá, Dios me salvará, que sea lo que Dios quiera". Frases como esas son la actual estrategia de miles de personas frente a cualquier crisis y eventualidad en la vida. La pregunta es: ¿es usted una de esas personas? Independiente de cualquier religión que usted practique, la esperanza, por sí sola, es la peor de las estrategias. Hasta el mismo Dios dice: "Ayúdate que yo te ayudaré". Y la verdad, creo que Dios anda tan ocupado que mejor darse uno mismo una mano en todo cuanto sea posible. Es ahí donde este corto audiolibro hace su aparición. No, este no es un audiolibro sobre pensamiento estratégico aplicado a la empresa, grandes compañías ni negocios. Este es un libro para mostrarle a usted cómo desarrollar su propio pensamiento estratégico basándose en unos simples conceptos. Las ideas aquí plasmadas valen oro y si usted les presta atención y las aplica en su día a día, le aseguro que se sorprenderá. Echemos mano entonces de este conocimiento y aprendamos las claves del pensamiento estratégico personal. Bienvenido, Juan David Arbeláez, www.magiamental.com. Pensamiento estratégico en pocas palabras. Cuando alguien habla de estrategia, lo único que quiere decir es que se ha tomado un buen tiempo en analizar cuidadosamente una situación antes de que pueda ocurrir. La palabra estrategia puede considerarse una de las más sobreusadas y malinterpretadas, especialmente en lo que al mundo de los negocios se refiere. Un consultor puede cobrar mucho más dinero y recibir más atención cuando habla de consultoría estratégica en vez de ideas para enfrentar problemas. No se deje intimidar. Una estrategia no es más que un plan realista, que ha sido preparado con suficiente anticipación para que pueda ejecutarse. Es el arte de obtener resultados y poner en práctica sus ideas. Si usted tiene un plan o una idea y quiere que lo tomen en serio, refiérase a este como una estrategia y verá cómo el interés de las personas se dispara inmediatamente. La estrategia también suele asociarse con lo militar, en especial con lo que tiene que ver con enfrentar una guerra. Pero para una mente poderosa, se trata de lo contrario, de prevenirla. Evitar cualquier problema que pueda producir una situación de guerra, haciendo lo que sea necesario para ser libre y vivir en paz. Pensar estratégicamente no está limitado a las grandes empresas, ni a los gobiernos y ejércitos. De hecho, si usted es una verdadera mente poderosa, debería contar con una estrategia personal para alcanzar lo que desea, un plan de vida para lograr lo que quiere y definir su propio curso de acción. Cualquiera puede ser un estratega. Usted no necesita ser un experto en tácticas militares para definir su propia estrategia. Solo basta ser racional, detenerse en el presente, mirar hacia adelante y planear. La mejor manera de predecir su futuro: creándolo. Cuando Alicia en el País de las Maravillas indaga al gato Cheshire sobre qué camino seguir, este le pregunta que para dónde se dirige. Alicia le contesta que no lo sabe, a lo que el suspicaz gato le contesta: si no sabes para dónde vas, entonces cualquier camino te servirá. Todas y cada una de las decisiones que usted ha tomado hasta ahora le han traído aquí al momento presente. Su mente decidida es la responsable de ello, pues se ha dado a seguir su mejor camino, y toda decisión que usted tome de ahora en adelante puede llevarle a donde quiera o a ninguna parte. Puedo asegurarle que solo existe una forma de predecir el futuro y es creándolo. Así que, como mente poderosa, es fundamental contar con un plan para conseguir lo que se quiere. Usted puede tener la mejor de las ideas, el más grande sueño, visualizar el más increíble proyecto, pero sin ponerse manos a la obra, nada ocurrirá. Todo será una ilusión, algo que usted ve y no está allí. La base de toda estrategia comienza con solo dos preguntas: ¿qué y cómo? Sin embargo, es necesario agregar un ingrediente más a la mezcla: la razón. Dicho de otra manera, la mejor estrategia es la que se puede hacer. Puede parecer más que lógico, pero muchas personas cometen errores garrafales cuando planean su curso de acción dependiendo de otros, o de recursos que no poseen, o simplemente de maneras totalmente irreales de lograr lo que buscan. Una buena estrategia es la que le permite lograr sus objetivos con el menor de los costos en esfuerzos, tiempo y dinero. Una buena estrategia es la que cuenta con la mayor cantidad de aliados y recursos posibles y la menor cantidad de enemigos, problemas y dificultades. Una buena estrategia es la que se hace a partir de un objetivo claro y definido y no genera inconvenientes adicionales o nuevos enemigos o problemas que obstruyan su implementación. Lo que mal comienza, mal termina. Planee y ejecute una estrategia mal concebida y los resultados podrán ser cualquier cosa menos lo que quiere lograr. Planee su estrategia contestando 6 preguntas. La base de toda buena estrategia está en el conocimiento de lo que se quiere. Mientras más conocimiento y detalles se tenga sobre lo que se quiere lograr, más fáciles de concebir y relevantes serán las tácticas para lograrlo. Para contestar al qué inicial de una manera sensata, será necesario considerar 3 preguntas fundamentales que usted, como mente poderosa, debe tomarse el tiempo en responder y en hacerlo lo más detallado posible. Así que pregúntese en detalle: ¿en dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿En cuánto tiempo quiero hacerlo? Sea realista. Usted puede decir que no tiene un centavo hoy y que quiere conseguir $1,000,000 de aquí a mañana. ¿Qué tan realista es para usted llevar a cabo ese plan? Tal vez parezca irreal, pero a lo mejor usted posee el conocimiento y la habilidad en el mercado de valores a tal punto de prestar $500 y en una jugada maestra de especulación en la bolsa conseguir ese millón. Aunque si ese fuera el caso, usted no necesitaría siquiera pedir prestado los $500 en primer lugar. Recuerde la historia de Alicia. Si usted no sabe para dónde va, cualquier camino sirve. Si usted no sabe lo que quiere, no existe forma de saber cuándo lo ha conseguido. Tómese su tiempo. Ponga a su mente original con su máquina de generar respuestas a trabajar. Una vez identificado lo que se quiere, es momento de decidir el plan para llevarlo a cabo y para ello es momento de enfrentar el cómo. El cómo es básicamente evaluar el camino a seguir en consecución de ese qué y debe ser descrito de manera detallada y consiste también de tres preguntas. ¿Cómo puede lograr lo que quiere? ¿Con qué recursos cuenta para hacerlo? ¿Qué tan buena es esta opción? Un cómo debe buscar principalmente la manera de emplear los recursos con que usted cuenta y la manera de dividir el qué en tareas más pequeñas y más fáciles de lograr. Cada cómo puede ser reevaluado nuevamente con otro cómo. Por ejemplo, ¿qué? Sacar mi licencia de conducir en 15 días. ¿Cómo? Aprendiendo a manejar un automóvil y aplicando para el examen de conducción. ¿Cómo aprendo a manejar? Tomando lecciones en una academia o pidiendo el favor a un familiar. ¿Cómo aplico para el examen? Debo pedir una cita y pagar el coste de la evaluación. ¿Cómo pago lo que vale la evaluación? Tengo algunos ahorros y si hicieran falta podría ahorrar para presentarlo más tarde. ¿Cómo, cómo, cómo? Pregúntese cómo y luego vuelva a preguntárselo. A partir de este sencillo ejemplo, ya podría decidirse una estrategia que aproveche al máximo los recursos de quien quiera ponerla en práctica. Es mejor pasar de Gante a seda que de seda a Gante. Esta frase que mi madre siempre me ha repetido es la que considero la base de la correcta administración de recursos. Permítame compartirle el siguiente cuento corto. Una mujer le dice a otra, estas galletas están deliciosas. ¿Has pensado en venderlas? Sí, pero para aprender a administrar debería hacer un curso que vale demasiado. También necesitaría un horno industrial y conseguir mano de obra para operarlo. Necesitaría además unos buenos empaques y alguien que los diseñara, y además invertir en publicidad es muy costoso. Y para llegar a los supermercados necesitaría unos permisos de salubridad, conocer a alguien y... Le contesta la segunda, cuando nuevamente la primera interrumpe diciendo, bueno, pero aparte de montar una gran empresa, ¿has pensado en venderlas? Cuando mi madre hacía referencia al pasar de Gante a seda, decía justamente que era más sensato el emplear los recursos de que se disponía antes de pasar a algo más grande. Conozco a muchas personas que se rinden porque quieren empezar con una completa y costosa infraestructura para llevar a cabo lo que sueñan. Quieren montar su propio negocio y le ponen peros al mismo desde antes de comenzar. Al igual que nadie nace aprendido, ningún negocio empieza en la cima. Piense en Google y cómo desde un garaje llegó a convertirse en lo que es actualmente. Amazon comenzó exactamente igual y llegó a convertirse en el gran negocio de ventas en línea que es hoy día. Es un error hacer planes contando con recursos que no se disponen. Y cuando digo que no se disponen, es que no existe una manera realista de obtenerlos o que no existe ninguna garantía de poder contar con ellos cuando se requiera. Así que, ¿con qué recursos cuenta usted realmente en este momento? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cómo puede aprovecharlas mejor? ¿Cuáles son sus verdaderos aliados? Estos son la base sólida para comenzar cualquier plan. El pasar de Gante a seda y no de seda a Gante permite ir gradualmente avanzando, no rápidamente retrocediendo. Crisis. La suerte sonríe a los que están preparados. ¿Puede uno crear su propia suerte? Séneca, el filósofo romano del primer siglo antes de Cristo, llegó a la sabia conclusión de que la suerte era algo que sucedía cuando la preparación se encontraba de frente con la oportunidad. El problema del por qué las crisis son exactamente tomadas como una catástrofe por quienes las viven, radica en que no se estaba preparado para afrontarlas. Si se hubiese contado con un plan de acción, estas no serían siquiera consideradas crisis. Los seres humanos somos demasiado confiados de nuestra situación actual. Creemos que una vez logramos algo, nada cambiará y se quedará allí para siempre. Y aunque es bueno mantener una actitud positiva, es más positivo el ser racional y no dar las cosas por hecho. Recuerde ser positivo y no estúpido. No se eche a dormir sobre los calmados laureles una vez el éxito tocó a su puerta. Si la crisis no ha tocado aún, entonces adelántese. Su principal aliado en este instante es el tiempo. Usted está aquí y ahora en una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque ese momento, que puede convertirse en lo peor que podría ocurrir, no ha ocurrido aún. Usted está en el punto preciso para planear una estrategia para enfrentar cualquier crisis. La gente suele despotricar de los pesimistas. Sin embargo, estos tienen un gran mérito. Los pesimistas son verdaderos estrategas, pues en realidad esperan lo mejor, pero están preparados para lo peor. Piense por un instante, ¿cuáles son sus temores y cómo podría afrontarlos? ¿Qué es lo peor que le podría ocurrir y cómo podría hacerle frente? Desarrolle un plan de acción realista y manténgalo en mente. Se dice que las crisis de unos son las oportunidades de otros. Usted está en el aquí y el ahora, justo a tiempo de prepararse para estar del lado de las oportunidades. Si por el contrario, usted está en el medio de una tormenta, entonces deténgase. Su principal aliado también es el tiempo. No lo malgaste y esfuércese por hacer sus emociones a un lado y aprovechar los únicos recursos con que cuenta en el instante. Recuerde la mentalidad positiva. Buscar el cómo mejorar la situación puede ser mejor que solucionarla inmediatamente. Cultive a sus aliados. ¿Ha escuchado el término networking? Esta palabra, prestada del inglés, resulta de combinar la palabra net, que significa red, con la palabra working, que significa trabajando. Así que networking es trabajar en red. Para la mente estratégica, el hablar de networking consiste en desarrollar relaciones con otras personas, aliarse para lograr algo a partir de dichas conexiones. Pero no confunda esta definición, que podría parecer un poco deprimente, ya que podría interpretarse como que el único propósito de conocer personas sea el de escalar socialmente o verlas como simples herramientas para conseguir sus objetivos y nada más. Usted puede perfectamente desarrollar relaciones valiosas, de amistad y cariño, con las personas que conoce. Solo basta recordar que para una mente poderosa que piensa estratégicamente, conocer personas y generar relaciones con ellas puede ayudarle enormemente a alcanzar lo que quiere en su vida, a ejecutar su plan de acción y a servirle como apoyo para la ejecución de su estrategia. En lo que se refiere al networking, cuando de conocer personas exitosas o poderosas se trata, se tiende a cometer muchos errores, siendo el principal entusiasmarse demasiado, desesperarse por impresionar y estar ansioso por hacer parte del grupo o red al que se ha llegado. En otras palabras, mostrar las ganas, mostrar el hambre que se tiene. El problema de este tipo de comportamientos puede apreciarse más fácilmente cuando una pareja se conoce por primera vez y el hombre no hace sino decirle constantemente a la mujer: "Eres sumamente hermosa, creo que eres la mujer de mis sueños". Cuando en realidad lo que termina transmitiendo es: "Eres tan valiosa ante mis ojos que necesito desesperadamente estar contigo para aumentar mi propio valor". Toda relación es en el fondo un intercambio fundamentado en el esto por esto. Lo que quiere decir que al momento de establecerla, es necesario que usted tenga algo que aportar, dar para recibir. Al igual que usted busca aliados para sus cruzadas estratégicas, sus aliados deben saber que pueden contar con usted para las de ellos. Si no tienen nada que ofrecer, no existe razón para que los demás tengan que darle lo suyo, así nomás. El networking consiste entonces en conocer gente que pueda resultar valiosa para nuestros propósitos. Los clubes sociales son una excelente forma de conocer personas, pues justamente el facilitar a sus miembros establecer este tipo de relaciones es una de las principales razones por las que existen. Sin embargo, no todo el mundo tiene dinero para pagar una acción de membresía en uno de estos clubes. Pero eso no debe limitarlo en su búsqueda. El participar en cursos sobre temas relevantes a lo que a usted le gusta resulta ser otra perfecta oportunidad para conocer y establecer nuevas relaciones. Las universidades cuentan con grupos de discusión abiertas al público donde se tratan todo tipo de temas. Hágase amigo de los profesores. Ellos han estado en contacto con muchos otros grupos y, por lo tanto, pueden potenciar su red. Igualmente, Internet con sus redes sociales como Facebook y LinkedIn se han convertido en una excelente manera de entrar en contacto con grupos y personas que eventualmente pueden terminar siendo útiles. Busque la forma de conocer personas relevantes a lo que usted busca y quiere y procure aportarles algo para que ellas puedan observarlo como valioso. Si ninguna de las opciones anteriores le sirve, entonces funde su propio club o grupo. Por último, una pequeña sugerencia. El networking no es solo llegar a conocer a una persona, obtener su número telefónico o agregarlo a su listado de amigos en Facebook. Las relaciones hay que cultivarlas y para ello es necesario salir, conversar e interactuar en vivo. Busque a esas personas a quienes ha contactado, invítelas a un café y dígales textualmente: tengo 15 minutos, le invito a un café. Así sabrán que es por corto tiempo y que además usted les invita a algo. Cultive sus relaciones, no sea un lamebotas, acérquese gradualmente. Si usted tiene algo que aportar a los demás, esas personas no tendrán inconveniente en aportarle a usted. Otorgue créditos en el banco de favores. Es fundamental entonces que nuestros aliados sepan que cuentan con nosotros antes de que nosotros podamos contar con ellos. Y una excelente forma de hacerlo es a través de lo que denomino el banco de favores. Este es un banco imaginario de favores que usted ha hecho a los demás y que los demás le han hecho a usted. El banco de favores se fundamenta en el hecho psicológico de que los seres humanos sentimos la necesidad de compensar cuando nos sentimos agradecidos. Cuando se hace algo por alguien, es muy poco probable que esa persona lo llegue a olvidar. Por supuesto que me refiero a los favores que en verdad son apreciados y que su valía salta a la vista. Los favores del banco de favores no son de carácter económico. Prestar dinero puede resultar siendo más un problema que un favor. Para que un favor haga parte de este banco, debe tratarse de algo que solo usted como individuo puede hacer. Algo que tiene que ver con su tiempo, con sus únicas habilidades. Eso es un favor valioso. Tampoco se trata de dar favores solo con la idea de obtener algo a cambio al mejor estilo de la mafia siciliana. Solo se trata de reconocer que al hacer algo por alguien, ese alguien seguramente estará dispuesto a ayudarle en otro momento. Así que la próxima vez que alguien le pida ayuda, procure no negarse inmediatamente. Piense en el banco de favores. Tal vez esta podría ser una inversión valiosa para los próximos días o meses. Lo mejor de este banco es que se puede dar crédito a todo el mundo y además es gratis. Es con el mayor de los gustos. Sé que habrías hecho lo mismo. Cierre su próximo acuerdo de esa manera y contará con un pacto inviolable a su favor. La mejor de las estrategias. Divide y vencerás. Esta archiconocida frase del emperador romano Julio César puede ser considerada como la más grande de las estrategias aplicable a todo tipo de plan. Cuando usted busca transportarse hacia algún lugar de la ciudad que desconoce, obviamente pedirá indicaciones sobre cómo llegar y hacer el recorrido. La primera pregunta que le harán para indicarle la ruta servirá para saber desde qué parte viene. Con ello, será más fácil sugerirle un recorrido más efectivo en tiempo y recursos como gasolina, buses, taxis, número de paradas, etc. Después, le indicarán que avance hasta un punto que usted pueda reconocer. De allí, tal vez deba girar hacia la derecha, hasta encontrarse con un semáforo en el que debería virar a la izquierda, y así sucesivamente hasta terminar llegando a la dirección precisa. Cuando usted toma un vehículo para transportarse, aunque usted sabe cuál es el destino final, su mente se irá enfocando gradualmente en alcanzar cada uno de los lugares que le permiten saber que va por el camino correcto. Cada uno de esos destinos, al ser alcanzado paso a paso, le aseguran su llegada a su último destino. En caso de perderse en algún momento, usted no tiene que volver a comenzar el recorrido. Simplemente se devuelve a la última locación que reconoció como punto clave en su mapa y desde allí retomará su curso. Todo plan que usted elabore deberá disponer de partes específicas que puedan alcanzarse gradualmente. El qué final solo debe ser el último escalón de una escalera que recorre paso a paso. Piense que si usted sube las escaleras solo mirando al último escalón, es muy probable que se caiga al no ver dónde pone el pie. Su plan, sea cual sea, para que pueda realizarse, deberá ser dividido en pequeños segmentos que puedan concluirse separadamente, paso a paso. En la industria del software, por ejemplo, esta forma de desarrollar un programa se conoce como programación orientada a objetos. Básicamente, cada parte y función de un programa puede ser considerada como un objeto, que una vez conectado con otros objetos, conforma el sistema que termina siendo el software que usted usa. El botón para imprimir de su navegador de Internet es un objeto programado para dicha tarea. El botón de retroceder hace uso de otro objeto diferente. El menú donde se agrupan y se muestran estos botones también constituye otro objeto. Un objeto puede resultar además de la agrupación de otros objetos, cada uno de los cuales termina constituyendo una pieza del rompecabezas hacia la consecución del objetivo final. No es gratuito entonces que al emplear esta filosofía de diseño, la industria de desarrollo de software sea reconocida como la más boyante del momento y avance a la velocidad que lo ha hecho durante los últimos años. Divida su objetivo en pequeños pasos, pasos que mientras más pequeños, mejor, porque serán mucho más fáciles de dar. Una vez usted conozca el primero de ellos, su mente deberá enfocarse por completo en llevarlo a cabo. Y una vez completado, mire lo que logró. No dude en felicitarse y celebrar, pero inmediatamente pregúntese qué debe hacer para avanzar al siguiente nivel. Enfóquese nuevamente en ello y continúe un paso a la vez. En este mismo instante, usted puede hacer algo grande o pequeño en pos de conseguir lo que quiere, siempre y cuando usted sepa claramente qué es lo que quiere. Si usted sabe exactamente qué es lo que quiere, y evalúa y define cada paso para llevarlo a cabo y actúa en pos de ello, la victoria en cualquier batalla o cruzada que usted escoja estará asegurada. Divida su estrategia en pequeños planes. Conciba su objetivo final como el efecto secundario de toda una serie de pequeñas acciones que pueden llevarse a cabo. Cultive sus aliados. Mire más allá cuando nadie lo espera. Un ejercicio. Mapas mentales. Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas y otros conceptos dispuestos alrededor de una palabra clave o idea central que además permite ir dividiendo conceptos gradualmente hasta sus partes más pequeñas. Para emplear esta técnica, tome una hoja en blanco y dibuje en todo el centro un óvalo o cuadro dentro del cual debe ir el qué principal de su estrategia. No es necesario que lo escriba en detalle. Solo una palabra clave que lo evoque fácilmente. Luego, haga ramificaciones para cada cómo que se le ocurra para conseguir dicho qué. Del qué inicial saldrán entonces otro número de óvalos o cuadros conectados por una línea que representan cada idea para lograr ese qué central. Ahora, repita el proceso para cada uno de esos cómo, generando así nuevas ramificaciones desde cada uno de ellos hacia otras ideas para detallar aún más esos cómo. Al hacerlo, usted está dividiendo esos cómo en otros pequeños cómo, que a su vez son subdivididos cada vez más, permitiéndole diseñar una detallada estrategia. Puede agregar nuevas ideas cada vez que lo considere, pues lo único necesario será trazar una línea desde alguno de los conceptos hacia un nuevo cuadro donde podrá ir su nueva idea. Esta es una forma gráfica y práctica de aplicar el principio de divide y vencerás. Una técnica sacada de la manga de los magos. La misdirection, un término prestado del mundo de la magia y el ilusionismo, y que podría traducirse al español como despistar, consiste básicamente en la habilidad de desviar la atención del espectador con el fin de poder hacer el truco por otro lado. Gracias a la misdirection, es posible para el ilusionista hacer aparecer y desaparecer cosas. Los verdaderos magos saben controlar y dirigir la mirada del público en sus acciones y escenarios con el fin de que no vean lo que no deben ver. La base de la misdirection radica en que un movimiento largo oculta uno corto. Mientras el mago hace aparecer una gran paloma que aletea rápidamente y extiende el brazo para que todos la vean, movimiento largo, la atención del público se centra en esta, permitiéndole al mago tomar sutilmente el objeto siguiente a hacer aparecer de su bolsillo, movimiento corto. Sé que a mis amigos magos no les gustará el que confiese este secreto, pero si aplicamos este principio de la magia a nuestros planes y estrategias, seríamos entonces conscientes de siempre buscar ir un paso por delante ante la adversidad. La aplicación de la misdirection por una mente estratégica a sus planes podría resumirse de la siguiente manera. Siempre que usted efectúe una acción, asegúrese de que le permita hacer la siguiente de una manera más sencilla. Cuando la consola de juegos de video Wii de Nintendo comenzó a innovar con sus controles inalámbricos, ya sabían con bastante antelación toda la gama de productos secundarios que podrían desarrollar para sacar el máximo provecho de dicha tecnología. Cada vez que Microsoft saca al mercado una versión de su software Windows, usted puede estar seguro de que la siguiente ya está siendo desarrollada. Un jugador de póker experto puede perder varias jugadas una tras otra y así bajar el nivel de defensas de sus oponentes, haciéndoles creer que es un novato fácil de vencer. Sus oponentes entonces pasarán a ser menos conservadores con sus apuestas, lo cual aprovechará al jugador experto en el momento preciso para hacer su mejor jugada y llevarse el gran premio. Una forma de emplear la misdirection y estar un paso adelante en sus planes consiste en responder una tercera pregunta cada vez que usted trabaje en uno de los cómo de su plan. Pregúntese, ¿qué más? Mire más allá del qué, mire más allá de su destino final. Cada vez que usted logre un qué, pregúntese, ¿qué más? Sun Tzu, hace más de 2500 años, escribió en su libro El arte de la guerra, las oportunidades aumentan conforme son aprovechadas. Así que cada vez que avance en la ejecución de su plan, observe qué otras ventajas puede usted sacar de cada logro y cómo aprovecharlas al máximo. Cada vez que plantee un cómo, analice qué ventajas adicionales le proporcionaría el implementar dicha táctica. Como los mejores magos, hágalo en silencio, de manera impredecible. Eso es poner a funcionar el principio de la misdirection. Hay un dicho que reza, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Para una mente poderosa, eso no es cierto, y por ello, es preferible pensar que, si no puedes vencerlos, véncelos. A fin de cuentas, te puedes unir a ellos y una vez adentro, tomarlos por sorpresa. Las buenas estrategias buscan aprovechar al máximo las oportunidades, pero las estrategias perfectas crean nuevas oportunidades. La mente estratégica en resumen. Pensar estratégicamente es siempre mirar más allá y planear con antelación. Estar listo ante cualquier crisis y eventualidad. Saber qué curso de acción tomar. Contar con un plan B y hasta un C. Es reconocer sus recursos y ponerlos al mejor de los usos. Es estar atento y buscar siempre ir un paso por delante. Claves para pensar estratégicamente. La esperanza, por sí sola, es la peor de las estrategias. Todo plan comienza con un qué y un cómo. Solo existe una forma de predecir el futuro y es creándolo. La mejor estrategia es la que se puede hacer. Toda buena estrategia se fundamenta en el buen conocimiento del problema. Sea realista, tenga en cuenta sus recursos actuales. Un jugador de póker solo puede jugar con las cartas que le reparten. Es mejor pasar de Gante a Seda que de Seda a Gante. Asciende gradualmente antes de descender estrepitosamente. La suerte se da cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Su principal recurso ante cualquier crisis es el tiempo. Usted está aquí y ahora antes de que cualquier eventualidad tenga lugar. Espere lo mejor, pero prepárese para lo peor. Cultive a sus aliados. Otorgue créditos en el banco de favores. Siempre que logre algo, pregúntese qué más puede hacer con ello. La mejor de las estrategias, además de aprovechar las oportunidades, las crea. Aplique el principio de divide y vencerás. La mente estratégica siempre está mirando más allá, allanando caminos y planeando con antelación con tal de alejar a la dependencia. La mente estratégica sabe que la libertad de mañana comienza con el accionar del día de hoy. Tenga un plan y sígalo. La mayoría de las personas carecen de uno, y por eso es que resulta tan fácil ganarles. Este ha sido el audiolibro Piensa Estratégicamente, de Juan David Arbeláez. Para más información sobre esta y otras publicaciones, visite www.magiamental.com. Para tener acceso a los audiolibros de Juan David Arbeláez, por favor visite el sitio web www.audiolibrosya.com. Hágase seguidor y obtenga todos los audiolibros de Juan David Arbeláez justo en el momento en que esos son lanzados al público. Hasta pronto.